De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves, hoxe hai espazo Ceida. E hoxe queremos aproveitar este espazo dedicado ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o Ceida, para falarles do sexto Encontro Nacional Turismo de Observación da Natureza Galicia 2020, que vai ter lugar na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, do 24 ao 26 de marzo. E para falar deste encontro, pois acompáñanos Alfonso Polvorinos. Muy buenos días, Alfonso. Bienvenido.
Muy buenos días, un placer.
¿Desde dónde nos hablas?
Ahora mismo estoy por Madrid.
Estás por Madrid, ¿no? Bueno. Sí. Alfonso es biólogo formador, divulgador, naturalista, técnico especializado en ecoturismo, miembro de la Sociedad Internacional de Ecoturismo y tiene una dilatada experiencia en formación sobre turismo de naturaleza y a ser organizador de los encuentros de turismo de observación de la naturaleza, Nature Watch. Dime una cosa, Alfonso, ¿por qué se celebra este encuentro en Galicia? ¿O por qué escogéis Galicia?
Yo creo que son varias las razones y varios los motivos por los que Galicia sin duda tiene que estar ahí, ¿no? Como organizador y como sede de un encuentro nacional de turismo de observación de la naturaleza. Pues para empezar, porque las instalaciones del Ceida sería muy complicado encontrar algo mejor en el panorama nacional, pues para poder acoger un evento de estas características, ¿no? Es un sitio en total comunión con la filosofía del encuentro y, ya digo, como instalaciones, pues, y el marco, pues, es absolutamente inmejorable, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues, porque también Galicia nos aporta una temática diferente. Primero, es un destino que se está comprometiendo cada vez más con el ecoturismo y con el turismo de observación de la naturaleza como región, ¿no? Y luego, además, digo, nos aporta en este caso una temática diferente a otros encuentros que se han hecho antes, como es el de las aves marinas, que es un poco sobre lo que va a girar este sexto encuentro nacional que se celebra ya en este año, ¿no?
Efectivamente, el encuentro girará en torno a eso, a las aves marinas, en fin, la relación, digamos, con el mar, también, que estará presente en todo este encuentro nacional, ¿no?
Sin duda, es un poco la temática. Yo digo, cada encuentro nacional, depende de dónde se haga, pues tiene tiene una temática y luego tiene también una especie simbólica, ¿no? Por así decirlo, el primero se hizo en Somiedo, Parque Natural de Somiedo, en Asturias. Ahí, lógicamente, el oso era el protagonista.
Ya, claro.
Se ha hecho en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en Madrid, con la cabra montés. Se ha hecho en las lagunas de Villafáfila, con Castilla y León, con la butarda, ¿no? Uh-huh. Y con la butarda como especie, pero se hablaba de aves esteparias en este caso, ¿no?
Uh-huh.
O el último que se ha hecho, que ha sido en Baleares, pues en torno a la Posidonia oceánica, esa gran joya de la naturaleza, en este caso marina, ¿no? Y bueno, pues nos apetecía, cambiamos de mar, nos vamos del Mediterráneo al Atlántico, y cambiamos también de temática, nos vamos a centrar en las aves marinas, y hemos elegido una especie muy icónica en la zona, en la reserva
de la biosfera,
en Cerros de Bandeo, como es el cormorán moñudo, por la importancia que tiene en la zona, ¿no? Y ya digo, es un poco el estandarte de las aves marinas, pero se hablarán de muchas más, ¿no? Siempre desde el enfoque del turismo de observación, claro.
Claro. En ese sentido, Galicia es un territorio privilegiado, porque es un lugar, además de lugar de paso de numerosas aves marinas, ¿no? Y incluso también contamos con muy buenos especialistas que estarán ahí en ese encuentro.
Eso iba a comentar, sin duda. El territorio, geográficamente, por donde está, pues es un sitio estratégico para las aves y para las aves migratorias con mayor motivo, ¿no? Y bueno, pues tenéis en la zona dos referentes internacionales, no iba a decir ya gallegos, no, voy más arriba, ¿eh? Internacionales como Sergio de Ceida y como Antonio Sandoval, bueno, pues son dos referentes que van a estar participando y colaborando en el encuentro, así que bueno, pues también nos da una idea del nivel de los ponentes que van a estar en el encuentro, ¿no? Pero no solo son ponencias, son combina, y sí, yo creo que es un poco lo que marca la diferencia con eventos parecido, si es que hubiera alguno parecido, que tampoco lo creo, pero bueno, marca la diferencia, sí, con otras cosas que se hacen relacionadas, tipo congresos y tal, pues porque además de las ponencias, que como digo, cuenta con ponentes de primer nivel, pues además de las ponencias, pues bueno, en este caso tiene unas noches temáticas, que sería una parte más relajada, que están moderadas y conducidas por Antonio Sandoval, dedicadas a libros, dedicadas a naturaleza. Vamos a proyectar por primera vez el documental Soñando con alas en Galicia, y luego también se combina con salidas al campo. Entonces, de esta manera es un programa muy muy atractivo. Y bueno, y todo esto gracias, que no puedo pasar la oportunidad de comentarlo, gracias a Xunta de Galicia, que es el patrocinador del evento y el culpable en positivo de que junto con el CEIDA, pues Nature Watch vuele del Mediterráneo al Atlántico, en este caso, ¿no? Y aterriza en Galicia.
Bueno, además, me decías al principio que es difícil encontrar un lugar más adecuado para un evento de este tipo que la sede del CEIDA, el propio Castillo de Santa Cruz, donde ya prácticamente estaríamos incluso en un escenario ya para la observación de determinadas aves marinas, ¿no?
Claro, aparte de las ponencias, como decía, pues la zona exterior de la isla va a ser escenario donde vamos a realizar desde observación con la óptica de uno de los colaboradores que viene, en este caso viene desde Cataluña, colaborador habitual, para poner ahí a disposición de los asistentes pues las últimas novedades en tecnología óptica, para ver y disfrutar de las aves que se puedan ver ahí, que serán muchas seguro. Y luego además también esta edición hemos hecho algo diferente y hemos metido unas charlas que no son charlas, al menos un par de ellas, sino que son más experiencias en toda regla, ¿no? Una tiene que ver las dos con el mar, por la temática que tienen, una más lo referente a aves marinas. Tendremos el lujazo de contar con Carlos de Ita, el técnico de sonido número uno en España, ¿no? Pues y que nos va a rescatar de su archivo sonidos del mar y sonidos de especies marinas. Algunas están, otras ya no están, y va a ser un momento muy emotivo, ya digo, en el que no primará la conversación, sino el escuchar, ¿no? Y luego, en el exterior del castillo, vamos a hacer también una demostración, en este caso del fondo marino, con nuevas tecnologías para interpretación ambiental de los fondos marinos de la isla de Santa Cruz, ¿no? Entonces, vamos a combinar in situ con nuevas tecnologías, la gente va a poder ver, los asistentes, con realidad virtual, pues en ese momento, en tiempo real, cómo está ese día el fondo marino, ¿no?, en torno al castillo, interpretado por biólogas y por técnicos, digamos, especializados en interpretación de la naturaleza. O sea que, bueno, son cosas diferentes y, bueno, han levantado mucha expectación.
En ese campo, en el campo del turismo de observación de aves, que cada vez pues tiene una mayor relevancia dentro de lo que es el ecoturismo, en ese campo, tanto en el de observación de aves como lo otro que planteabas, lo de los fondos marinos, digamos que también Galicia tiene una posición privilegiada, ¿no?
Digo, estratégicamente está muy bien situado para que sea un reclamo sin hacer nada más que tener el territorio en buenas condiciones, que es lo que tiene. Geográficamente es un reclamo muy importante para las aves, ¿no? Y en cuanto al mar, pues la riqueza submarina sin duda es innegable, ¿no? De hecho, el Parque Nacional las Islas Atlánticas de Galicia pues también va a ser el colaborador del evento en esta edición, y también nos contarán toda la riqueza, el director de observador nos contará toda la riqueza que tiene por debajo del agua y también por encima, porque no dejará de estar centrado en aves marinas. Y Galicia pues tiene lugares fantásticos, aves marinas y no marinas también.
Claro,
tiene sitios fantásticos para observación, ¿no?, de aves. Y bueno, lo de las aves pues es un recurso turístico, hablando del turismo que me preguntabas, pues es muy agradecido, ¿no? Porque uno cuando sale al campo buscando algo de naturaleza, pues normalmente lo que ve es eso, lo primero que se deja ver de animales pues son las aves, ¿no? Prácticamente es el recurso más agradecido, y además son muy bonitas, son muy muy simpáticas de ver, son los coloridos que tienen y enganchan, lo de salir al campo a ver, uno empieza allí a intentar diferenciarlas y entra ahí en una dinámica que engancha, ¿no? O sea, que es una maravilla. Y Galicia es un buen sitio para engancharse a estas aficiones.
Sí, en ese sentido, hablábamos antes, en fin, del mar y de las aves marinas y, por tanto, y de la costa, pero también incluso en zonas interiores o no tan interiores, en lugares en las que contamos con lagunas y demás, pues también tenemos puntos muy interesantes. Bueno, aquí sin irse muy lejos, en la Ría do Burgo, muy próximo a la ciudad de Coruña, pues ya tenemos un amplio elenco de aves acuáticas que digamos que supongo que convenientemente explotado, valga la expresión, puede ser un recurso turístico muy interesante, ¿no?
Es muy interesante. De hecho, es uno de los sitios donde vamos a hacer estas salidas de campo, uh-huh. que hay un par de salidas de lugares, ¿no? Uno nos centraremos en el entorno poniendo en valor también la costa ártarba, la zona de los faros de Mera, para visitar el agua del mar también y conocerla, y ver, intentar buscar y ver aves marinas desde allí. Y luego otra de las salidas es en la Ría do Burgo, porque sin duda es un sitio privilegiado. Además es un sitio, para lo que hablamos antes, para la gente que le apetece comenzar en esto de la observación de aves, es un sitio fantástico porque si decía que eran agradecidas, aquí más, porque es que se ven muy cerca. Si las condiciones de marea son buenas y no están los animales muy retirados, digamos, se ven muy cerquita, desde el paseo, claro. ¿no? que rodea ahí el jardín botánico y demás, pues por aquella zona es un privilegio dar un paseito por ahí, porque es que como las tienes al lado, ¿no? O sea que es un sitio, y luego, pues bueno, la cantidad de especies que paran ahí, ¿no? Estamos en la mejor época, por eso lo hacemos en esta claro. época. Por dos motivos, porque es la mejor época para la observación de aves, de las aves invernantes, y luego también porque el encuentro pretende hacerse fuera de temporada turística,
claro.
para desestacionalizar, ¿no? Esa palabra mágica, pues lo intentamos hacer en épocas fuera de las típicas, donde los hoteles ya están llenos o los restaurantes ya tienen más clientes, ¿no? O sea, es un poco el doble objetivo.
Alfonso, ¿a quién está, digamos, a quién va dirigido este encuentro? ¿Cuáles son los, digamos, el perfil de los...?
Sí, pues hay un perfil... lo primero que tenemos que decir es que la respuesta ha sido tan buena que prácticamente en 48 horas se han agotado las plazas.
Anda.
Y si hay alguien interesado, pues estaría en...
lista de espera.
Una lista de espera, claro, sí. O sea que en ese sentido lo primero para comentarlo, si a alguien le apetece, pues todavía estaría a tiempo, entre comillas, en lista de espera, eso sí, ¿no? Decía un poco sobre...
Sí, sí, sobre a quién va dirigido un poco, cuál es el perfil.
Es un perfil bastante definido, por un lado para profesionales, profesionales, sobre todo son los que vienen, ¿no?, profesionales, tanto del campo turístico como del campo ambiental. Pues profesionales que ya trabajan gestores de destinos turísticos o gestores de espacios naturales, estudiantes de últimos cursos de especialización, por ejemplo, de carreras tanto a nivel turístico como a nivel ambiental, un poco empresas, alojamientos que están orientando su ambientación y su temática a este tipo de público, empresas de turismo de observación, de la naturaleza, de ecoturismo, de interpretación ambiental. Y luego también el otro sería pues para el público ya no profesional, pero sí un viajero muy identificado con este tipo de turismo, ¿no? Para un ecoturista, digamos, sensibilizado, ¿no? Un ecoturista que de verdad le apetece seguir aprendiendo y hacer lo que más le gusta, que es salir al campo, en este caso pues para ver aves marinas.
Claro. El turismo, digamos que sostenible, que es también muy importante, va un poco por ahí, ese turismo de observación de la naturaleza o el futuro del turismo en España, un país, en fin, que tiene, digamos, en el turismo su gran industria, claro. ¿Tiene que caminar hacia ahí? Hacia este tipo de...
Yo llevo muchos años convencido de que sí es, que no tiene que llegar un coronavirus para demostrárnoslo, ni para dar un golpe en la mesa, ¿no? Yo creo que efectivamente la sostenibilidad del turismo no solo es para el turismo de naturaleza, tendría que ser para todos los tipos de turismo, ¿eh? playa, gastronómico, monumentos, golf, lo que queramos, todos tendrían que ser sostenibles, todos, ese es el objetivo último. Por supuesto el de naturaleza, más que ninguno, porque lo lleva en los genes, ¿no? Bueno, pues la sostenibilidad, sin duda, sí o sí, tiene que estar, como digo, en todos los aspectos del turismo, sea cual sea el turismo. Y por otra parte, pues bueno, yo creo que el turismo de naturaleza, el turismo de observación de la naturaleza, o el ecoturismo, un término más amplio, pues sin duda desprende mucha sostenibilidad, si se hace bien, que eso es lo suyo, hacerse bien, para eso están las definiciones de ecoturismo, para que se cumpla no solo el objetivo de salir de turismo, sino cómo lo hago, que eso es la clave, el cómo, para que sea sostenible, y pasa por ser responsable, por contribuir con el desarrollo local, por contratar guías locales, por no generar impacto, bueno, por mucha serie de cosas, dentro de que estamos hablando de una tipología turística que la gente para lo que sale es para pasárselo bien y para disfrutar. Viendo naturaleza, ¿no? Con lo cual, bueno, también es un turismo de grupitos pequeños, que huye de las masificaciones, con lo cual se transmite esa sensación de seguridad que vamos buscando todos ahora, y de confianza que vamos buscando todos ahora cuando viajamos. Bueno, hay, ya digo, diferentes componentes que responden muy bien a lo que es el perfil del ecoturismo. Así que yo creo que sí, debería ir por lo menos orientado hacia esa línea, pero insisto en que todos tienen que tener muy claro sus reglas del juego de la sostenibilidad, sea cual sea el tipo de turismo del que hablemos.
Muy bien. Por último, bueno, con respecto a este encuentro, el Nature Watch, ¿cuál es qué diferencia, qué tiene de diferente en relación a otros eventos o congresos de este tipo que se realizan?
Pues quizás, seguramente, lo apuntaba al principio, seguramente esa mezcla de parte más formal en cuanto a ponencias y conferencias de nivel con la parte práctica de salidas al campo, guiadas, ¿vale? Y luego también ese toque informal de esas noches temáticas, de esas tertulias, esa mezcla yo creo que es el
incluso éxito. Incluso el escenario escogido, ¿no? Para realizar
eso, fue lo primero que dije, porque es así, no se puede negar, ¿no? El escenario es, digamos, inmejorable, ¿no? Así que desde la organización encantadísimos de ir a Galicia y de que sea Alceida el lugar donde se celebre.
Muy bien, pues Alfonso Polvorinos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, por contarnos cosas tan interesantes de este encuentro, que recordamos será del 24 al 26 de marzo, y bueno, si alguien por ahí pues todavía está interesado, en fin, que alguna posibilidad todavía pueda haber de que pueda asistir. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego.
Mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta.
Pues hoxe en este Espazo Teida falamos dese sexto Encontro Nacional de Turismo de Observación da Natureza Galicia 2022. Vais a celebrar no Castelo de Santa Cruz, na sede do Teida, será do 24 ao 26 de marzo. Bueno, pois un interesantísimo Encontro Nacional de Turismo de Observación de Natureza, como nos contaba Alfonso Polvorinos, pues bueno, ademais das distintas ponencias, vai haber moitas actividades, saídas, noites temáticas e demais. Quedanos nada, casi un minuto para rematar, se acaso. Bueno, pues darles algún dos titulares da prensa digital antes de irnos. Naturalmente os digitais, pois os titulares, os principais titulares dos digitais teñen que ver coa guerra en Ucrania. Ucrania chama a resistencia total e a aumentar a presión sobre Rusia, titula público.es na arestora na súa portada. Di que Polonia vulnera 18 artigos da Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea coa detención do xornalista Pablo González. E que o erro da dereita que é creer que a enerxía nuclear independizará a España de Rusia. Tamén escribe Pablo Romero por que España está abocada a involucrarse na guerra en Ucrania. E di que a Unión Europea excluye das sancións o lucrativo negocio ruso dos diamantes. Só en Bélxica este negocio dos diamantes move 37.000 millóns ao ano. En el diario, en el diario.es, titulan: Rusia di antes das negociacións que continuará ata o final da guerra. Ucrania séntase outra vez con Rusia mentres continúan os bombardeos indiscriminados de Putin. O temor a quedar atrás respecto da Unión Europea motivou o xiro de Sánchez sobre o envío de armas a Ucrania. Tamén titula: A historia detrás de Zelensky, un héroe non tan accidental. Polo que respecta á portada de Infolibre, destácase que o goberno asume que o emérito poida volver en calquera momento, pero tiña decisión á Casa Real. O PP sobre a volta do emérito, as decisións da Casa Real contarán con o noso respaldo. A Fiscalía arquiva a investigación a Juan Carlos I por prescrición dos delitos e os negocios millonarios e corruptelas do emérito que quedaron acreditados pero que non se xulgarán. Tamén titula: Terremoto do PP, no PP, donde dixen, digo, Feijó, os motivos polos que en 2018 non deu paso e que siguen plenamente vixentes. E tamén titula Infolibre que Rusia aumenta a presión militar sobre Mariupol tras entrar na cidade de Gerson. E con esto, cos titulares de Infolibre, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.